Máximo Jerez tenía 11 años. El domingo a la madrugada, en medio de un festejo familiar, en la puerta de su casa, de un kiosco, lo mataron. Entiendo, con una ametralladora casera, vieja, en la zona de Empalme Graneros, María de los Ángeles al 1500. Es próximo a Cabal y San José, un punto rojo, bien rojo en el mapa de Rosario. El ataque es contra un grupo de chicos y chicas. Hay otros tres menores, son dos de 13 años y una nena de 2 años, alcanzados por las balas. Trabajó y trabaja con esta investigación el jefe de la Fiscalía de Homicidios de Rosario, es Adrián Espelta. Doctor, soy Hernán Funes, en Cadena 3, buen día.
¿Qué tal? Buen día, Hernán.
Gracias por atendernos en este momento. A ver, ustedes trabajando desde el primer instante en esto, ¿cómo es este ataque que encuentra un chico frente al fuego, al poder de fuego de una ametralladora? Entiendo, un balazo por la espalda. El ataque es contra un grupo familiar. ¿En qué circunstancias, fiscal? ¿Qué es lo que podemos contar?
Lo que podemos contar por el momento, atento a lo reciente del hecho, es que se hicieron presentes en el lugar gente que es del mismo sector, o sea, son de escasos metros los autores o el grupo que arremetió contra esta gente, porque viven todos en la misma cuadra, todo queda alrededor de lo que conocemos como el predio de la hermana Jordán, alrededor de ellos es donde esta gente habita, y comenzaron a disparar, entiendo que no contra los menores, eso ha quedado claro, ¿no? Pero también entiendo que la presencia de menores no ha sido objeto, no ha sido obstáculo para que cumplan con el objetivo inicial, que era disparar contra seguramente algunos mayores.
Claro, ¿el autor es una sola persona que pasó caminando o son varios?
No, son varios, inclusive posteriormente y estando ya ahí en el lugar, se pudo divisar algunas de las personas que podrían ser autores. Se comenzó una persecución por intermedio de los pasillos, ingresaron en una vivienda, en donde lograron darse la fuga por los techos, pero dejaron en esa vivienda una ametralladora, que tenía silenciador, una ametralladora bastante precaria, pero con silenciador y sin cargador, una pistola 9 milímetros y una motocicleta que estaba recién usada, porque todavía tenía motor caliente.
Es decir, usaron un arma vieja, esas ametralladoras tipo PAM, que en algún momento tenían bajo su uso las fuerzas policiales.
Sí, una como si fuese una FMK3, pero toda oxidada. Pero tenía silenciador también y no tenía puesto en ese momento el cargador. Entendemos que estas personas han tenido alguna vinculación, todavía no lo podemos aseverar, atiendo que las pericias no se han concretado. Las vainas corresponden con el posible cargador, con las utilizadas por esas armas, pero no tenemos las pericias correspondientes acerca de la exactitud de las mismas.
Fiscal, hace mucho tiempo, una década por lo menos, que investiga o que trabaja en este tipo de casos y de causas, percibe lo que la sociedad sí, que se han corrido los límites, que ya no existen, porque el ataque es a un menor de 11 años, dos de 13 y una nena de 2 que siguen internados todos.
Sí, se corrieron los límites, se perdieron los que habitualmente en el ambiente delictual se llamaban códigos, en donde siempre se le daba prioridad a las criaturas. Hoy no es un obstáculo como pasó el sábado de la noche para realizar un ataque a tiros contra personas mayores, que además quiero aclarar, estas personas, o por lo menos este grupo de personas, es ajeno a cualquier tipo de actividad delictual, son gente vinculada a comedores escolares en la zona. No estamos hablando, o por lo menos en las primeras hipótesis, no tenemos ninguna posibilidad de afirmar conductas ilícitas por parte de quienes habitan esos domicilios. Sí, en cuanto a las personas que realizan los ataques, en donde ya había o hay por lo menos fuertes investigaciones alrededor de las personas que presumimos de estar atrás de todos estos ataques.
Claro. Fiscal, ¿cuál era el? A ver, uno dice algo habrán hecho y no. Usted dice no era una familia vinculada al mundo del delito, ni mucho menos. Pero ¿en qué conflicto quedan inmersos? ¿Es la violencia? ¿Es la presencia de armas? ¿Es el narcomenudeo? Son lugares también que en los que el Estado claramente no está. Las necesidades básicas no están satisfechas. Las condiciones de habitabilidad y servicios no son las mejores o mucho menos, muchas veces carecen absolutamente. ¿Qué confluye allí?
Ahí lo que hay es la ausencia, claro, está más que clara la ausencia por parte del Estado para prevenir yo hablo en general, yo no quiero politizar con esto, sino que hago un análisis objetivo. Carecemos de una acción preventiva de esas bandas con las que de alguna manera llevan adelante estos ataques, pero además también de la posibilidad de que no tenemos de evitar que se hagan de armas de fuego de tan grueso calibre como la que encontramos en ese lugar. ¿A qué me refiero? Que ahí hay gente, nombres, que los mismos vecinos salen a contarnos, y que entiendo que la venta de estupefacientes en el lugar es hoy por hoy uno de los negocios más fuertes, que hace que se lo defienda de esta manera. Lo que todavía no pudimos vincular es este grupo de personas que estaban en una fiesta, la vinculación directa hacia los vendedores o hacia el grupo encargado de la venta de estupefacientes. No podemos todavía determinar cuál es, esto es muy reciente, ¿no? ¿Cuál ha sido el objetivo principal hacia la vivienda? Porque es a ellos donde realizaron el ataque. ¿Por qué motivo?
Claro.
Por no nos olvidemos que estas personas están dedicadas a comedores escolares, y eso a veces no generalmente lleva por detrás unas amenazas previas. Todavía no lo pudimos afirmar, no lo pudimos investigar esas líneas, pero entiendo que la venta de estupefacientes es uno de los motores más importantes para que esto suceda, para sintetizar de alguna manera la pregunta que me hacías.
Es Adrián Espelta, el jefe de la unidad de homicidios de Rosario. Fiscal, doctor, ¿cómo se hace para investigar? Porque uno puede pensar que estos hechos que se van apilando, 64 en lo que va del año, una violencia creciente y alarmante, dificulta todo, inclusive las investigaciones. Un hecho detrás del otro, se necesitaría hoy duplicar la cantidad de personal, de fiscales, de investigadores que hace, por ejemplo, 3, 4 años. O se necesitaría el doble o triple de peritos para las armas y las balas o las vainas que se van encontrando en las escenas. Y no sé si la política ha dispuesto estos recursos para la justicia de la ciudad de Rosario. ¿Cómo es hoy investigar? El riesgo es la impunidad en la calle de este tipo de episodios que después se van desencadenando uno detrás del otro.
Sí, los recursos, te faltó agregar uno más. Los investigadores son los policías. La fiscalía no sale a la calle a buscar la información. Es la policía la que nos trae la información, y cuando vienen cataratas de casos como en este fin de semana, los recursos para investigar y para ir a uno u otro lugar son exactamente los mismos en cuanto a los policías que investigan, me refiero. Y no es lo mismo haber tenido dos homicidios este fin de semana, en donde habría que hoy estar trabajando en dos lugares distintos, a tener siete, en donde tengo que estar en siete lugares al mismo tiempo, con los mismos recursos, me refiero. Entonces se genera cierta... hay que de alguna manera improvisar y tratar de hacer una tarea bastante artesanal para poder cubrir todos estos requisitos.
Fiscal, gracias por atendernos esta mañana. Un saludo, un buen día.
Gracias a ustedes.
Era Adrián Espelta, fiscal jefe de la unidad de homicidios del Ministerio Público de Rosario. 11 años tenía este chico, Máximo Jerez. Otros tres menores internados. ¿Lo escucharon, no? Se perdieron lo que llamaban códigos, usaron una ametralladora con silenciador. No está clara la motivación del ataque. Una familia vinculada a los comedores escolares. Menores que no son obstáculo. Decíamos recién del tiempo perdido. Del tiempo perdido. Más que tiempo, vidas perdidas. Nos dice Andrés, un habitual oyente de Cadena 3 Rosario. Un hombre que... de aquellos que dan empleo en Rosario, con todo lo que eso significa. Las causas son las que llevan a las consecuencias. Lo de los chicos es terrible. Nos dice otro de los escuchas frecuentes, parte del elenco estable de esta casa y que conoce muy bien las investigaciones provinciales y federales. Nos dicen que hay que abrir los ojos con este caso de los policías a los que allanaron y que estaban en un asado, en lo que era una especie de lugar de operaciones, un motorhome, un $20,000. Ex jefes policiales y altos mandos con vínculos con la justicia federal y la política, allanados por la Agencia de Control, Gendarmería y la Unidad de Crimen Organizado el viernes. ¿Qué hay detrás de todo eso, esos 10 teléfonos? ¿Estará esa calle que parece que no funciona, o esa policía de brazos caídos detrás? Narcos, barras, violencia, política, todo confluye ahí. O parece. No queremos mezclar tanto porque para la audiencia es abrumadora. Y yo repito lo del comienzo. Nosotros todos los días discutimos con el equipo, con Rama Porchetti, productor general de este espacio, con Marcelo Santeque, el director periodístico de Cadena 3 Rosario. Lo hablamos con Vero, con Luis, con Sergio. ¿Qué hacer con el programa? ¿Qué hacer con el programa? Porque podemos hablar de Ricky Martin y de lo que fue su presencia en el autódromo. Impecable, bárbaro, lleno. Todo organizado, todo funcionó. Del carnaval anoche en la Avenida Pellegrini. De Maipú a Moreno, más o menos. Las comparsas desfilando, los chicos en la calle. Noche de calor, espuma, Rey Momo. Hablamos todos los días de la violencia, pero esta ciudad no da respiro. Y si nosotros no hablamos del asesinato de un nene de 11 años, ¿de qué vamos a hablar? El riesgo es agotarlos a ustedes, pero el contrapeso es naturalizar. O puede ser interpretado como la idea de ocultar. ¿Cómo ajustar el sumario de un programa de primera mañana para que ustedes estén informados sin que los abrumemos y digan, pa, pongo música? ¿Viste? En el auto tenés el dedo ahí. Son las 8 menos 20.